La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Requiere la zona metropolitana 15 mil millones de pesos para resolver la crisis del agua, calcula el gobierno estatal. Admite el gobernador omisiones y una mala administración del exdirector del CIAPA. Suma Tlajomulco 9 días con fallas en su sistema, afecta el pago de impuestos, multas y licencias. Esperan más de 1 millón de fieles en la peregrinación a Talpa, autoridades despliegan operativo de seguridad. Reconoce el gobierno federal la desaparición de 132 mil personas en los últimos 20 años, 31 mil han sido localizadas. Afecta el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el litoral de 4 estados. Con información en materia de meteorología, este viernes se pronostican fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. Jalisco con clima estable y probabilidad de lluvia al sur de la entidad. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33. Cielo despejado con nubes dispersas y un ambiente caluroso. El sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle la información más importante generada hacia el cierre de esta semana, viernes 27 de marzo. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres al pendiente de su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole que sea el arranque de una excelente tarde y también el arranque de un excelente, excelente fin de semana. De verdad, deseo que la pase muy bien. Por lo pronto, vamos a los detalles de la información. Abramos este informativo hablando de un tema que preocupa a miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. La crisis del agua. El reto es enorme. Y por supuesto, se está trabajando, al menos así lo dicen las autoridades, al respecto. Lo cierto es que una de las dificultades más grandes que este reto implica, pues es el del financiamiento, porque hay que meterle dinero, mucho, mucho dinero precisamente a este tema para contar con toda la infraestructura necesaria para poder hacerle frente a un asunto tan crítico, tan delicado. En parte, dice el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, responsabilidad del exdirector del CIAPA, al que hace apenas algunos días destituyó. Edgar Flores tiene para usted los detalles de la información. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues finalmente, luego de esta determinación que tomó el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, de sustituir al titular del CIAPA, quien era entonces director del CIAPA, bueno, pues Antonio Juárez Trueba fue sustituido por Ismael Jauregui, y después de eso, pues el gobernador no había tenido contacto con medios de comunicación, únicamente hizo el anuncio a través de sus redes sociales. Hoy se le cuestionó una pregunta más que obligada en este encuentro que tuvo con los diferentes medios, y se le cuestionaba sobre si esta decisión de destituir a Antonio Juárez Trueba y entrar entonces Ismael Jauregui obedecía a un tema o técnico o finalmente sí hubo omisiones. Bueno, pues el gobernador hoy reconoce en un ejercicio incluso creo yo hasta de autocrítica que efectivamente Juárez Trueba tuvo omisiones que bueno pues finalmente se definen o las más significativas son pues que no se tomaron decisiones con carácter de urgente. Luego de la problemática que estaba viviendo la ciudad, pues al parecer Juárez Trueba no hizo lo que tenía que hacer, fue omiso, lo declara así el gobernador Pablo Lemus, y si te parece vamos a escuchar lo que habla en torno a ese tema, posiblemente les platico más porque hoy el agua fue tema de diálogo con el gobernador.
Hubo muchas omisiones. ¿Cómo cuáles? No se tomaron buenas decisiones. Yo se los digo tal cual, tomé la decisión al inicio del gobierno de hacer una consulta entre los expertos del CIAPA, digamos, los decanos del CIAPA, ¿no? Hice una consulta con anteriores directores, con gente que estuvo al frente de la Comisión Estatal del Agua, y me recomendaron traer perfiles técnicos como fue el de Trueba. Trueba tenía un gran perfil técnico, pero muchas veces esto no empata con las decisiones ejecutivas y sobre todo con aquellas que tienen un carácter urgente. Y bueno, pues no se actuó con un carácter de urgencia en muchos temas.
Bueno, ya lo escuchó usted, en muchos temas no se tomaron decisiones urgentes, que no sé si haberlas tomado hubiera dado solución al tema del agua sucia que nos sigue saliendo a los ciudadanos, pero pues por lo pronto la decisión está tomada. A partir del próximo 1 de abril ya entrará ahora sin funciones, por decirlo de alguna manera, de manera oficial, por términos de contrato y demás, el nuevo titular del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda. Y bueno, pues la decisión la defendió el gobernador bajo el argumento de que se necesita en el CIAPA además pues un perfil ejecutivo, porque lo que le urge a la paraestatal son justamente obras que puedan de una vez por todas pues dar solución a este problema que sigue azotando a gran parte de los municipios metropolitanos. Y justamente hablando de esto, recordará usted que a inicio de semana, específicamente el martes, si mal no recuerdo, el gobierno de Jalisco anunció una partida extra de 1,000 millones de pesos que se iban a erogar por parte de la Comisión Estatal del Agua para el CIAPA, para poder subsanar algunos de los proyectos que coadyuvarían para que el agua termine de dejar como lo está llegando a todos. Bueno, pues hoy el gobernador detalló sobre estos proyectos, no solo los de corto plazo, sino también los grandes proyectos hídricos que requiere la ciudad para que este tema se elimine. Es decir, el agua cochina deje de llegar como está llegando actualmente. Y mire, estos 1,000 millones de inicio, hoy confirma el gobernador, se van a utilizar para construir lo que él denominó como una especie de bypass en la zona de Atequiza. Esto, dijo el gobernador, para evitar que el agua que actualmente llega a la zona metropolitana pase por los puntos donde tiene la mayor contaminación. No es un proyecto definitivo, no es una solución definitiva, es una aspirina, pero que dice el gobernador, puede ayudar en gran proporción a que mejore la calidad del agua. Si le parece, vamos a escuchar lo que habla al respecto, porque también, bueno, pues se anunció que para los grandes proyectos hídricos que nos definen dos, que son el acueducto Guadalajara-Chapala y la ampliación de la planta potabilizadora número 1 ubicada en la Perla Tapatía, pues se requieren algo así como 15,000 millones de pesos. Escuchemos entonces lo que habló Pablo Lemus al respecto.
Para poder construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara requerimos una inversión de alrededor de 10,000 millones de pesos. Y otra gran inversión que necesitamos hacer para mejorar la calidad del agua es la ampliación de la planta potabilizadora número 1, la que conocemos como PP1. La que está en el municipio de Guadalajara. Esta requiere una inversión de alrededor de 4.800 millones de pesos. Es decir, si cerramos cifras, son alrededor de 15.000 millones de pesos. Inversiones de carácter urgente que nos permitan ir mejorando la calidad del agua. Entre ellas es una especie de bypass en la zona de Atequiza, es decir, un nuevo ducto que nos permita que el agua no pase por las zonas más contaminadas y esto nos ayude a poder mejorar la calidad del agua.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, son, digámoslo así, dos tópicos distintos. El primero es este proyecto que se ejecutaría con los primeros, o con estos 1,000 millones de pesos que se asignaron a inicios de semana, y el otro, bueno, pues lo que ya implica también la intervención de la Federación. Y hablando de esta especie de bypass en la zona de Atequiza, bueno, pues esto podría ser un proyecto no tan lejano, porque de acuerdo con estimaciones del gobernador, dice que podría estar listo en los próximos 4 meses y requeriría una inversión, o requiere una inversión de 850 millones de pesos. Entonces, en teoría, con esos 1,000 millones que se asignaron como partida extra para el CIAPA, pues ampliamente pagarían este bypass, este ducto alterno, para que el agua no pase por los puntos contaminados y pues se pueda reducir. Ojo, no es un tema definitivo, pueda reducirse, pues ya que llegue cochino a la zona metropolitana, porque aquí también hay un problema. Lo viejo de la infraestructura, de los ductos y demás, también, por supuesto, que aporta para que el agua llegue sucia hasta nuestras viviendas. En el segundo tópico, que es donde ya interviene la Federación, los dos grandes proyectos, Acueducto Guadalajara-Chapala, así como la ampliación de la potabilizadora número uno, bueno, pues es la inversión más fuerte. Lo que dice el gobernador es que por lo menos en la palabra ya hay adelantos, porque para la próxima semana, entre la de Pascua o la que sigue de Pascua, estaría entablando una tercera reunión con el titular de la Conagua, con quien ya tuvo dos reuniones previas para presentarle los proyectos financieros viables. Y en torno a esto, el gobernador descartó que se tuviera que contratar deuda. Se pudieran obtener recursos a través del FONADIN, pero también dice, pues una de las alternativas que está sobre la mesa y que se van a plantear, por supuesto, a la Conagua, sería pues una asociación público-privada. Esto además de obtener, insisto, recursos federales por parte de la FONADIN. Los escenarios o las opciones financieras se van a plantear en la próxima y tercera reunión con la Conagua. Y bueno, pues esto sí va a requerir más tiempo. Seguramente esto no va a ser una solución a corto y quizá ni siquiera a mediano plazo, pero pues esto sí lo califica Lemus Navarro como uno de los proyectos que daría solución. Preocupa el tema del Mundial, por supuesto que preocupa, pero creo que en esta ocasión fue más responsable el gobernador que Chava Zamora ayer, porque ayer decía Zamora pues que sí, que preocupaba el tema del agua sucia, que van a decir los turistas y demás. Hoy dice el gobernador, pues sí, sí preocupa, pero el tema debe de verse con una visión de quienes viven aquí, quienes están recibiendo esa agua cochina pues todos los días. Por lo pronto, Ricardo, es lo que se habló en temas hídricos hoy con el gobernador Pablo Lemos.
Sí, totalmente, porque parece que gran parte de lo que se hace y se deja de hacer aquí en el área metropolitana está girando en torno al Mundial, entendiendo, por supuesto, la trascendencia de este evento, Edgar, pero parece que desdeñan la cotidianidad, el día a día de quienes habitamos en el área metropolitana, que somos quienes de alguna manera pues merecemos el trabajo que realizan los servidores públicos a los que les pagamos y somos el objeto de su compromiso cuando asumieron esas responsabilidades.
Sí, por supuesto, yo coincido contigo, porque mire, finalmente, esto que decía el Salvador Zamora de que sí preocupaba por los turistas, a ver, yo creo que los turistas son los que menos van a darse cuenta si el agua les llega sucio o no, porque van a estar en los hoteles, y en los hoteles seguramente hay otras alternativas, claro, para que el agua no salga así, pero pues que entonces que se vengan a vivir aquí para que entonces sepan de la problemática. Tiene razón el gobernador, le corrigió la plana, le corrigió la declaración a Chava Zamora, porque dijo, a ver, pues sí, el tema del Mundial está muy bien, claro que preocupa, pero pues hay que ver los que reciben, todos los que viven aquí, los que todos los días reciben esa agua, por ellos es por quienes se tiene que ver una solución definitiva a corto, mediano y largo plazo.
No, bueno, y somos los que estamos pagando. Pero bueno, Edgar, seguro la pregunta obligada de muchísimas personas, ¿cuándo? ¿Cuál es el compromiso?
Mira, no hay como tal un compromiso, ¿eh? Las autoridades no hablan de fechas, pero de inicio. Hay datos importantes que pudieran darnos una esperanza de que por lo menos en los próximos 6 meses pudiera ser, y te lo voy a decir porque no es, y soy muy honesto con ustedes, no es una declaración o una estimación que haya dado la autoridad, pero lo podemos deducir así, Ricardo, porque mire, por ejemplo, se va a iniciar a partir de lunes trabajos de limpieza en tanques y en el sistema de distribución, que fue lo que se anunció recientemente a inicios de semana. Dos, ya va a haber una intervención de 850 millones de pesos para hacer una ruta alterna, este bypass que va a pasar por Atequís y que va a evitar zonas contaminadas, por lo menos en el trayecto que va a Chapala a la zona metropolitana, y que eso coadyuvaría. Otro tema que dijo el gobernador es, él cree que el agua ha llegado menos sucia que en semanas anteriores, que se vivió la peor crisis, e hizo un exhorto a la población hasta cierto punto. Creo que tuviera razón, pero no es un argumento que lo justifique. Le voy a decir por qué, porque el gobernador dice que hay que tener corresponsabilidad y lavar nuestros tinacos, porque ahora con este periodo que llegó la super sucia y super cochina, es muy probable que el tinaco tenga asentamientos de sedimentos. Uh-huh. Esto es cierto, esto puede pasar, y que finalmente el ciudadano, cuando abre la llave del baño, pues no se dé cuenta si el agua ya está llegando limpia o no. Lo que creo que se le olvida al gobernador es que la gran mayoría de las casas tiene una llave directa. Es decir, yo no me doy cuenta, si yo en mi casa, que es su casa, quiero ver si el agua está sucia, pues no lo lavo del baño, porque sé que probablemente el tinaco tenga problema o el tubo, pero hay que ver cómo llega directa, una llave directa, ahí es donde se puede ver. Y bueno, pues será muy difícil que den una fecha estimada, pero podría ser que esto pudiera coadyuvar a que el agua llegue menos peor, discúlpame la expresión, ¿no? Pero sí, que puede llegar un poquito mejor con esto que se está contemplando, pero sin duda, el tema de las grandes obras hídricas, que es el acueducto Guadalajara-Chapala y la ampliación de la potabilizadora 1, pues creo que en teoría, o por lo menos lo tiene así catalogado la autoridad, serían las soluciones, además de, por supuesto, otros temas, ¿no? Como el financiamiento, como más obras y demás, que, bueno, pues ya nos damos con que llegue limpio y ya lo demás que venga por añadido.
Totalmente, Edgar, te agradezco mucho.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos a echarle un vistazo a otro problema que afecta particularmente a habitantes de Tlajomulco de Zúñiga. Como se lo adelantaba antes de la pausa comercial, revisemos cómo va este tema que acumula ya varios días en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Me refiero a la caída del sistema del gobierno municipal. Esto está generando desde entonces una afectación directa a los ciudadanos que quieren ponerse a mano, por ejemplo, con el pago de sus impuestos, con el pago de alguna multa, con la tramitación de licencias, con la tramitación de permisos. Insisto, pasan los días y no hay una solución, por lo menos ya esta tarde. Gustavo Cárdenas con todos los detalles. Hola, Gus.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. De saludarte, a ver, nada más para preguntarte si nos escuchamos ahí, ¿estoy bien?
Adelante, Gus.
Ah, perfecto. Fíjate que ya son 9 días. Son varios, sí, son 9 días consecutivos en los que se dio esta falla en el sistema del centro administrativo de Tlajomulco, y que de alguna manera pues tiene molestos a muchísimos ciudadanos por la falla en los servicios. Hoy tuvimos ya directamente comunicación con el personal del ayuntamiento, la Dirección de Comunicación Social, a quien agradezco la comunicación, y que nos diga pues qué está ocurriendo. Lo que hoy por hoy se nos informa y sabemos de manera ya oficial, Ricardo, es que fue una falla y una variación en el suministro eléctrico lo que trajo pues el problema técnico que hoy por hoy tienen al data center municipal, pues con algunos servicios intermitentes, algunos sí faltantes, otros, hay que decirlo, sí están activos y se están dando. Es importante y se precisa por parte del ayuntamiento que la afectación es parcial, pues hay algunas áreas que sí están dando el servicio. Sin embargo, y es importante que sepamos qué sí se está dando y qué no, porque lo que ocurre entre los ciudadanos y los afectados es que tienen 9 días yendo, queriendo pagar algunos servicios, queriendo hacerse responsables, hay que decirlo, queriendo buscar el tema del descuento, porque todavía estamos a marzo y el municipio de Tlajomulco tiene descuentos en algunos pagos y obligaciones, y se encuentran con un sistema cerrado, con un sistema que no jala. Entonces, es importante saber qué sí está activo y qué no. Por ejemplo, lo que nos dice el Ayuntamiento de Tlajomulco, la Dirección de Comunicación Social, que está, digamos, al pendiente del tema, es que las inscripciones y cobros a registro civil sí funcionan. Cartas de residencia, servicios médicos, dictámenes de protección civil, cobros de tianguis, convocatorias y licitaciones y multas por movilidad sí trabajan con normalidad. ¿Qué no? ¿Qué no está trabajando con normalidad? Licencias de giro y construcción, cobros de agua potable, multas de inspección y vigilancia, cobros de mercado, es decir, permisos, pues tampoco, licencias tampoco, catastro, pagos y trámites en línea. Es decir, la plataforma del sistema de Tlajomulco está apagado. Entonces, pues lo que se le pide a la ciudadanía es tener en cuenta que sí está funcionando y que en los próximos días pues tendrá que ser reactivado. Es importante, Ricardo, porque hay muchísima gente, hay muchísimas personas, seguramente tu radio escuchas, que han estado yendo al CAT, que han estado buscando trámites en línea, evitar la vuelta y buscar el cómo sí ser responsable, y se encuentran con que no hay sistema, no hay plataforma. Entonces, ya son 9 días consecutivos, es una falla por una variación en el sistema de eléctrico, en el suministro eléctrico del CAT, lo que tienen hoy por hoy, pues de alguna manera ha afectado una parte muy importante, parcial sí, hay algunas áreas que están trabajando con normalidad, pero hay algunas otras que están generando afectación directa pues a los ciudadanos. No se nos da la fecha concreta de cuándo van a volver a operar con normalidad. Insisto, ya van 9 días con estas fallas intermitentes. Hay servicios en los que te puede tocar la suerte que en ese momento hay servicio, hay plataforma, o puede ser que no. Pero hasta el momento no hay una fecha en concreto de cuándo todo volverá a la normalidad. Es el reportero que hago.
Por lo pronto, algunos que sí están operando, Gus, estos a los que sea referencia, otros que presumiblemente van a comenzar a operar la próxima semana, como las licencias de construcción, el tema del agua potable, algunas multas de inspección y vigilancia, el cobro de mercados, y pues otros que pues todavía no sabemos de bien a bien cuándo.
Sí, hay que decirlo, que de alguna manera lo que sí se nos dijo es que el descuento del 5% de descuento se va a respetar todo abril, al menos en el predial y en el agua potable. Es importante porque seguramente muchas personas han acudido con el fin de pues ahorrarse, aunque sea unos pesos, pesitos, pero es algo para evitar el fuerte golpe al bolsillo. Entonces, hay que decirlo, el propio ayuntamiento dice que se va a mantener un descuento para todo el mes de abril, que es a partir de la próxima semana.
Bien, Gusti, agradezco mucho.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Gustavo Cárdenas con la información actualizada respecto a estas fallas en el sistema del gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, algunas áreas que sí están operando, otras que dicen están ya prácticamente por operar sin que, como lo escuchaba usted, se tenga una certeza absoluta, rotunda, de cuándo se va a normalizar precisamente este tema. Tenemos comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas, el caso del licenciado Víctor Ruiz, que nos comparte que tiene ya prácticamente 40 minutos por periférico desde Avenida Guadalupe y no ha llegado a Avenida Vallarta, y pregunta el licenciado Víctor Ruiz, ¿y la policía vial? La policía vial, bien, gracias. Ahí está consignada pues su molestia respecto a esta situación cansona en materia de vialidad en este punto de la ciudad. Abel Mendoza dice: soy un ciudadano común y como cualquiera, y no necesito ser experto para ver el problema del agua. La red de distribución de agua del CIAPA inicia en las plantas potabilizadoras. Si ahí nos distribuyen agua sucia, pues agua sucia nos va a llegar a las casas. Para arreglar el problema, se requiere primero de suministrar agua limpia, para que agua limpia llegue a todos los hogares. Gracias por su reporte. Vamos al informativo Notisistema de la UNA. Muchas gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Requiere la zona metropolitana 15 mil millones de pesos para resolver la crisis del agua, calcula el gobierno estatal. Admite el gobernador omisiones y una mala administración del exdirector del CIAPA. Suma Tlajomulco 9 días con fallas en su sistema. Afecta el pago de impuestos, multas y licencias. Esperan más de 1 millón de fieles en la peregrinación a Talpa. Las autoridades mantienen un operativo de seguridad. Reconoce el gobierno federal la desaparición de 132 mil personas en los últimos 20 años. 31 mil han sido localizadas. Afecta el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, el litoral de 4 estados. La temperatura actual en el área metropolitana se incrementa, es ahora de 29 grados, y revisemos cuáles son las notas que en el ámbito de la seguridad pública han marcado la agenda de este viernes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los casos más destacados con Edgar Flores, quien se encuentra listo ya para compartirnos su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta a ti y a todo el auditorio. A continuación les narro lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en tema de inseguridad. Y mira, déjame abrir este espacio con algo gravísimo que ocurrió durante la noche de ayer al exterior de la Cruz Roja Mexicana, con su sede en el Parque Morelos, ahí en el cruce de San Felipe y pues justo el Parque Morelos, de cuadra de la Secretaría de Salud. Y es que paramédicos que estaban dentro del puesto de socorros comenzaron a escuchar gritos, y posteriormente, al ver las cámaras de seguridad del edificio que apuntan hacia estas inmediaciones, alertaron a través de SAMU Jalisco, pedían al C5 la intervención urgente de policías de Guadalajara porque varios sujetos estaban tundiendo a golpes a un indigente. El reporte bajó así, como sujetos que estaban enfrentándose primero en una riña, después ya pues vieron por las cámaras que no era una pelea, sino era una agresión directa en contra de este indigente, un hombre de aproximadamente entre 45 y 50 años de edad, que finalmente lo dejaron inconsciente. Lo más grave de todo, Ricardo, es que esos sujetos actuaron con total impunidad, a grado tal que la petición de paramédicos de la Cruz Roja era encarecida para que rápido acudieran policías, porque decían que en las cámaras se apreciaba claramente cómo dos de los cinco agresores eran portadores de armas de fuego. Finalmente escaparon, la policía llegó ya muy tarde, ya pues localizaron únicamente al indigente ya tirado inconsciente sobre la banqueta. Poco a poco fue recobrando conocimiento, lo atendieron de inmediato paramédicos y advertían a través de la cabina del C5 que no podían salir porque debería forzosamente que estar la autoridad para prestar resguardo tanto a la víctima como a los propios paramédicos, que estaban en un riesgo inminente de ver personas armadas. Ya el hombre fue atendido, fue reportado en estado crítico de salud. Los paramédicos nos revelaron en el puesto de socorros que recibió golpes en el cráneo, en el rostro, en el abdomen, en el tórax, en las piernas, en los brazos. Vamos, le propinaron de verdad una brutal golpiza a un indigente que solo dijo a la autoridad: no sé qué pasó, no sé qué, cuál fue el motivo. Eso lo escuchamos porque estábamos en el punto cuando estaban atendiendo a los paramédicos de la Cruz Roja y que estaban dialogando con el policía. No supo ni de dónde vino la agresión, algo que, híjole, ojalá que hubiera alguna postura de la autoridad para saber qué pasó, porque simplemente un operativo y sencillamente, como ya sabe usted, los agresores no fueron capturados. Luego comentarles también, Ricardo, ya en temas de percances viales, sobre un accidente que ocurrió esta madrugada sobre la autopista Lagos de Moreno, Guadalajara, esto a la altura del municipio de Tepatitlán. Un auto compacto tripulado por cinco personas, bueno, pues finalmente terminó impactado en un tractocamión. El saldo fue de 4 heridos y lamentablemente una persona que pierde la vida al quedar atrapada entre los fierros retorcidos. 2 de los sobrevivientes fueron rescatados también luego de quedar prensados y fueron los que pudieron sobrevivir, trasladados hasta diferentes hospitales a recibir atención. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el choque, únicamente se sabe que fue una colisión por alcance que obligó al cierre parcial de la autopista, en tanto personal de la propia municipista, así como de bomberos del municipio, acudían para hacer las labores de rescate con equipo hidráulico y posteriormente pues extraer el cuerpo, entregarlo al personal forense y continuar con el protocolo legal. Ya la autoridad competente, en este caso la Guardia Nacional, bueno, fue la encargada de determinar si el tractocamión tuvo algún tipo de responsabilidad o, bueno, pues finalmente fue una distracción del conductor del compacto. Otro fuerte accidente se registró también durante las primeras horas de este viernes, ahora en la calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con Gobernador Curiel, donde un conductor bastante alcoholizado, que apenas si se podía poner en pie, yo no sé cómo iba manejando de verdad, no podía ni pronunciar palabra, pues no se dio cuenta que una pipa del Ayuntamiento de Guadalajara estaba haciendo labores de riego en el camellón central. No sé si era una buena hora o no para hacerlo, todavía había tráfico, hacía 40 minutos que estaban saliendo del partido que se celebró en el estadio de Chivas, pero bueno, finalmente el conductor iba muy ebrio, no se dio cuenta y tenía impactado en la parte trasera, un choque de tan alta cinemática que los reportes advertían que probablemente el hombre estaba muerto en el asiento del chofer. Lo bueno fue que no fue así, es decir, las presunciones de los reportantes, los automovilistas, pues no se dieron finalmente, porque este hombre ya cuando llegaron los paramédicos estaba ahí abajo buscando a ver dónde había dejado la póliza del seguro, y finalmente, bueno, pues los rescatistas y lo mismo que los operadores de la pipa y el hombre que estaba regando, pues pudieron respirar. El hombre con algunos golpes que ni siquiera meritaron el traslado hospitalario, su carro destrozado por completo, con una huella de impacto de la defensa trasera de metal de esta pipa, que incluso atravesó el cristal delantero. La verdad es que ese hombre vivió de puro milagro. Y bueno, finalmente comentarte también sobre otro auto que terminó calcinado ahora en el municipio de Zapopan, en la colonia de Juan Manuel Vallarta, aunque en este caso los propios vecinos y propietarios del vehículo aluden a que todo se trató de una falla mecánica, porque primero pues no vieron nada sospechoso, no escucharon nada sospechoso, y cuando salieron el fuego estaba iniciando en el área del motor, que sugiere que pudo haber sido alguna falla eléctrica. Bueno, aunque intentaron apagarlo fue imposible, ya cuando llegaron los bomberos el auto estaba incluso ocasionando una serie de explosiones de las llantas que estaban pues siendo alcanzadas por las altas temperaturas y el fuego, el carro reducido a chatarra y cenizas, mientras que bomberos por cerca de 40 minutos trabajaron en el sitio para descartar más riesgos y posteriormente pues dar partes, las autoridades, específicamente la policía de Zapopan, al Ministerio Público, aunque, insisto, en este caso se descartaría un acto vandálico y todo apunta a que fue una falla mecánica la que llevó esta camioneta a terminar de lucir la chatarra. Por lo pronto, una jornada tranquila en temas de violencia, vamos a ver si transcurre así el día, y de lo contrario, mi estimado Ricardo, estaremos informando.
Edgar, te lo agradezco mucho y estamos, por supuesto, al pendiente.
Atendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de regreso con usted para platicar, entre otras cosas, acerca del bosque La Primavera. Está prácticamente arrancando ya el periodo vacacional. Son miles de personas las que aprovechan esta área natural protegida. Pero hay que insistir en la importancia de cuidar nuestro bosque. Platiquemos del bosque de La Primavera. Le deseo a usted, antes de irnos a la pausa comercial, que estamos arrancando ya prácticamente el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que es una época del año en la que esta importante área natural protegida, bueno, recibe una muy, muy importante cantidad de visitantes con el riesgo, habrá que decirlo, que esto implica. Para platicar en torno al tema de esta tarde, me da mucho gusto saludar nuevamente a Gabriel Vázquez Sánchez, quien es encargado del OPD Bosque La Primavera. Gabriel, buenas tardes, bienvenido.
Hola Ricardo, buenas tardes, un gusto saludarte.
Muchísimas gracias, igualmente. Pues platíqueme, Gabriel, ¿cuántas personas esperan para este periodo vacacional ahí en La Primavera?
Pues mira, como todos los años, la tradición de los tapatíos es salir a buscar a la naturaleza en estos días, y particularmente el bosque La Primavera les ofrece una buena alternativa asociada a los ríos. Se vienen en tropel y aproximadamente, el año pasado tuvimos 36,000 visitantes, por ahí un poquito más menos, y este año esperamos se incremente al filo de los 40,000 visitantes, particularmente jueves, viernes, sábado y domingo santos.
¿Cuáles son las actividades más recurrentes que realizan las personas que acuden al bosque?
Mira, en estos días particularmente la visita a los ríos, la visita a los cuerpos de agua, ¿no?, asociados a los días santos, al sábado de gloria, ¿no? Tenemos estas tradiciones, pero sin embargo la gente busca visitar el bosque La Primavera para hacer deportes de aventura, para hacer ciclismo, para hacer senderismo, para hacer caminatas, para hacer campamentos, días de campo, ¿no? Lo que se busca básicamente es una experiencia de contacto con la naturaleza y de aventura. Más o menos es el perfil de los visitantes que últimamente nos acuden a nuestro bosque La Primavera.
Ahora, una afluencia de tantas personas, miles de hecho, Gabriel, pues seguramente implican también un riesgo para el bosque.
Sí, más o menos el 10% de nuestra visitación anual, los 360,000 que entran en el año, pues aproximadamente 36,000, 10 arriba el 11-12%, llegan solamente en este fin de semana, lo cual nos implica un impacto fuerte porque el bosque está en su punto más vulnerable. Es decir, se han incrementado las temperaturas, disminuye la humedad, ya está el bosque seco, sus pastos, sus hierbas, toda la hojarasca que ha tirado, entonces está muy muy a disposición de poder iniciarse un incendio con estas características. Por esto, en estos días nosotros implementamos un operativo especial en la Semana Santa para poder salvaguardar la seguridad de nuestros visitantes y poder mantener la integridad del ecosistema.
¿Este operativo en qué consiste?
Consiste en una revisión en todos los puntos de acceso, evitando que la gente ingrese con cualquier elemento que pueda consistir una chispa de ignición, asadores, cerillos, fuego, que hagan fogatas, todo este tipo de cuestiones, que no ingresen vidrio, no ingresen bebidas alcohólicas, tratar de salvaguardar que no ingrese esto al bosque para disminuir los riesgos, ¿no? Hacemos vigilancia permanente por todo el bosque, rondines, cuidamos la evacuación del bosque al término de la visitación, y todo esto con el fin de que la gente tenga una bonita experiencia, segura, y que el ecosistema sobre todo no se vea vulnerado.
Y con base en la experiencia, no solamente de este año, Gabriel, sino incluso de temporadas vacacionales anteriores, ¿la gente obedece? ¿Somos buenos visitantes del Bosque de La Primavera?
Vamos mejorando, pero todavía nos falta. Estos últimos 15 días tuvimos el puente y este fin de semana anterior, dos incendios en zonas de uso público en días festivos o en fin de semana, ¿no?, cuando se incrementa la visitación. por eso estas medidas extremas, y donde nosotros le pedimos a nuestros visitantes que extremen por favor las medidas de seguridad en su visita y que nos ayuden con ella también a cuidar el bosque.
¿Cuáles son las faltas más recurrentes en las que incurren los visitantes?
Pues el ingreso de fuego, ¿no? Eso que furtivamente querer hacer una carnita asada dentro del bosque, ¿no? O salirse de las zonas de uso público. Nosotros recibimos muy encarecidamente que si van a entrar a los cuerpos de agua, pues entren sin bloqueadores, sin cremas, sin este tipo de químicos que usamos para tratar de protegernos, pues porque estás entrando precisamente la experiencia de entrar a un cuerpo limpio y prístino, y pues también los contaminamos, ¿no? Procuramos que no entren con bebidas alcohólicas, que no entren con vidrio, todo esto que puede generar algún riesgo para la visitación, nos disponemos en las entradas, hacemos revisión de esto y hacemos rondines de seguridad permanentemente los 4 días más críticos.
Ahora, quienes no cumplen con estas reglas, Gabriel, ¿qué ha pasado? ¿Es un jalón de orejas? ¿Los expulsan? ¿Hay multas? ¿Hay arrestos administrativos? ¿Qué sanciones se contemplan?
Primero, pues lo reconvenimos, ¿no? Somos constitucionalistas y pretendemos que el cumplimiento sea voluntario de la visitación. Si es así, lo reconvenimos, y si es en un segundo nivel, llamamos a la fuerza pública para que nos ayuden a invitarlos a salir del bosque.
Ahora, ante estas condiciones de vulnerabilidad a las que hace referencia, Gabriel, ¿hay algunas zonas que se restringen, que de plano dicen, saben qué, aquí vamos a cerrar este perímetro porque aquí hay un riesgo potencial?
Sí, bueno, están señalizadas y están conocidas y vigiladas las zonas de uso público. Nosotros pretendemos que la gente no se incursione de más en el bosque adentro, ¿no? El bosque es muy muy bonito, pero es un accidente orográfico donde la gente se nos pierde y donde se acumula el combustible. Tratamos de contener a la gente a nuestros visitantes dentro de las zonas de uso público conocidas, la zona de Mariano Otero, la zona del Río Caliente, la zona del Río Salado, que es donde hay amenidades y zona de uso público para su visita. Contenemos ahí la visitación y tratamos de disuadir que se incorporen en zonas ya de riesgo, no solo por contingencias ambientales, sino también porque se nos pierde la gente, el bosque es muy accidentado, pueden torcerse el pie o alguna lesión ahí menor, ¿no?
Ahora, hablando justo de los incendios, Gabriel, ayúdeme a actualizar la información relacionada con el del pasado domingo. Finalmente, ¿cuántas hectáreas resultaron afectadas?
Sí, mira, tenemos hasta en 2026 tenemos 13 incendios hasta el momento en el Bosque de la Primavera, con una afectación de 304.85 hectáreas. De estas 304 hectáreas, 224 corresponden al incendio de los asadores. Sin embargo, los peritajes están todavía trabajando para definir, este incendio fue en la interfaz urbano-forestal, parte dentro del bosque, parte ya en la urbe, en la metrópoli, en zonas ya impactadas. Entonces estamos deslindando la afectación, la severidad todavía en el peritaje, pero todo el incendio fue de 224 hectáreas, ¿no? Seguramente con el peritaje vamos a ajustar la cifra y definir cuánta de esta superficie estuvo dentro del área natural protegida.
¿Y qué se sabe?
Pero bueno, te insisto, asadores, 224.85 hectáreas es el conteo final de todo el incendio.
¿Y qué se sabe del responsable de este siniestro?
Pues mira, pueden ser múltiples causas porque fue un incendio grande y es una franja larga, es una zona de uso público. Originalmente nosotros aducimos de zona de uso público donde hay alta visitación, pues seguramente la negligencia de alguno de los visitantes, pero también hay algunas pruebas ahí de algún pirómano que prendió en la interfaz urbano-forestal en una zona de acumulación de residuos, prendió ahí el fuego. Esto ya se está siguiendo por la Fiscalía de Delitos Ambientales. Después del peritaje y con las pruebas, la Unidad de Protección Civil y Bomberos remitieron a la Fiscalía el expediente para que se sigan las investigaciones correspondientes.
Muy bien, antes de despedirnos, Gabriel, dos cosas. El llamado que haría usted como encargado del Bosque de la Primavera a la ciudadanía para los próximos días. Y segundo, ¿en dónde podemos echarle una revisada con más calma, con mayor detenimiento, a todas las reglas que nos permiten disfrutar y cuidar nuestro bosque?
Muchas gracias. Sí, bueno, nuestro llamado es pásenla bonito, visiten el bosque, quiéranlo mucho y con su visita, por favor, ayúdenos a protegerlo, ¿no? Les pedimos encarecidamente prohibido el uso de fuego dentro del bosque, el ingreso de motocicletas, cuatrimotos y racers, envases de vidrio, no bebidas embriagantes, el uso de guantes y casco para nuestros ciclistas, el ingreso de automóviles restringido a circular por la derecha a 25 kilómetros por hora. Y creo que con esto, y no usando jabón, detergentes, bloqueadores y químicos en los ríos, podemos estar muy bien. Este decálogo que tenemos para una buena visita al bosque está en nuestra página web, bosquelaprimavera.jalisco.gob.mx, y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y X, como Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Ahí podemos adentrarnos un poquillo en este decálogo para tener una visita amable, buena, pasarlo bonito y con la visita ayudarnos a cuidar al bosque.
Oiga, por cierto, Gabriel, ¿se valen o no se valen las bocinas? Bueno, hay gente que va casi con el bafle, ¿no? Yo no entiendo cómo van al bosque y se llevan la ciudad, y además una parte de muy mal gusto de la ciudad. ¿Tienen alguna regla al respecto?
No hay una regla específica para esto, pero vamos, si vas al bosque y vas a estar en contacto con la naturaleza, yo les recomiendo y les recomendamos que calibren sus sentidos con el bosque y no vengamos a contaminar acústicamente y a echarle a perder la visita a todos nuestros vecinos. Pues seamos solidarios, sí, claro, y conscientes con esta situación.
Sí, 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 que calibren la sintonía con la naturaleza y con el buen gusto. Bueno, Gabriel, muchas gracias como siempre.
Gracias, Ricardo.
Gracias y muy buenas tardes. Gabriel Vázquez Sánchez es el encargado del OPD Bosque de la Primavera, haciendo la invitación, pero haciendo también la recomendación para cuidar nuestro bosque. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Es momento de los deportes. Martín Navarro Vázquez con la información al respecto. La Martín.
Gracias, mi estimado Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con juegos de fecha FIFA. Hoy hay muchísimos partidos amistosos. Poco más de 25 partidos en todo el mundo, que ya algunos han finalizado, otros en marcha y otros que van a iniciar más tarde. Por ejemplo, Sudáfrica, que será rival de México en la Copa del Mundo, el día de hoy sacó el empate 1-1 frente a la selección panameña. Fue a Apolis quien sacó el empate del cuadro africano luego de que Edgar Bárcenas había puesto en ventaja al equipo de Panamá. Así que 1-1, Sudáfrica, que será rival de México. Mientras tanto, Austria derrotó a Ghana 4-1. Australia 1-0 derrotó a Camerún. Finlandia 2-0 se impuso a Nueva Zelanda. En este momento hay más partidos, pero también China le ganó a Curazao 2-0. El equipo de Venezuela 4-1 a Trinidad y Tobago. Irán cayó 2-1 con Nigeria, como ya lo estábamos comentando respecto a los partidos del día de hoy. Y también más adelante destacan algunos encuentros, entre ellos el de España contra Serbia, que va a iniciar en unos minutos más. Y va a jugar Argentina también su partido amistoso contra Mauritania, una selección de África, y la selección de Inglaterra contra Uruguay. Quizá este debe de ser de los más interesantes para el día de hoy. El equipo Al Nassr tuvo de regreso este viernes a Cristiano Ronaldo, quien finalizó en Madrid su rehabilitación luego de una lesión de poco más de 2 semanas. Ahora trabaja en lo físico y técnico de manera individual. El equipo no ha indicado exactamente cuándo volverá a las canchas en la Liga de Arabia Saudita. Portugal viajará esta tarde a la Ciudad de México para el encuentro de mañana ante la selección mexicana en el reestreno del Estadio Azteca. El cuadro europeo estuvo entrenando en Cancún. Por su parte, el equipo tricolor cerró entrenamientos. Está listo para mañana enfrentarse a los europeos. Y el atacante Memo Martínez, que juega en Pumas y que tiene la oportunidad de estar convocado con la selección, bueno, habla de disfrutar precisamente esta convocatoria.
Yo creo que en cuestiones de peso, creo que más que nada es disfrutar las dos partes. Creo que este proceso también del mundial hay que disfrutarlo, ¿no? Porque no siempre se vive algo así, y lo digo por mí, en el hecho de estar aquí. Creo que estoy más que agradecido, pero sobre todo porque sé que estamos a un pasito, y bueno, solamente Dios dirá hasta dónde nos alcanza, pero de mi parte pues no va a quedar nada que escatimar, porque creo que es la oportunidad de mi vida.
Ahí lo que menciona el llamado Memote Martínez, delantero de la selección mexicana. Y bueno, por otro lado, Lionel Messi, estrella de Argentina y del Inter Miami, será reconocido con un galardón muy especial, y es que la directiva de ese equipo, de las Garzas de la Major League Soccer, lo honrará con algo atípico y especial. Una de las tribunas de su nuevo estadio en construcción en Florida llevará el nombre del crack argentino. Mal comienzo tuvo el tapatío Sergio Pérez en el Gran Premio de Japón tras celebradas las dos primeras pruebas libres de entrenamiento en el circuito de Suzuka. En la primera, George Russell de Mercedes fue el más rápido. Pérez tuvo un contacto con Alex Albon, es decir, chocó Checo el día de hoy y terminó en el lugar 19. Los dos, la verdad, tuvieron la culpa. No hay un solo responsable. En tanto que Oscar Piastri marcó el mejor tiempo en la segunda tanda, la cual estuvo plagada de incidentes técnicos y en la que Lando Norris terminó saliéndose a la grava por fallas mecánicas, mientras que Checo Pérez solo dio 5 vueltas y finalizó en el lugar 20 de esa tanda. Mencionar que la clasificación para el Gran Premio se llevará a cabo esta medianoche. Y para finalizar, bueno, el serbio Novak Djokovic no disputará el Master 1000 de Monte Carlo, que se disputa del 5 al 12 de abril, según anunció el comité organizador. Otra vez lesionado, el serbio de 38 años tiene una molestia en el hombro derecho que lo alejó de Miami y ahora lo deja fuera de Monte Carlo. Richard, los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho. Vamos a una pausa y enseguida tenemos más. Nuestro radio escucha, se lo agradecemos mucho. Marta Sánchez dice que las cosas seguirán igual o peor en el CIAPA. Rosario Flores quiere saber si el Banco del Bienestar de Juárez y Enrique González Martínez está funcionando, si alguien pues ha pasado por este punto o acude a esta sucursal y nos puede ayudar con la respuesta, se lo agradecemos. Dice la señora Ramírez, ya hace varios años del agua sucia y faltando un cuarto para las 12, le llega la preocupación al gobernador, nada más por el mundial, que le pida a Sheinbaum unos 100,000 millones de pesos como parte de los 600,000 del huachicol fiscal que se robó parte de la gente cercana al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice Jesús Arriola, ¿a quién se le ocurre pavimentar la carretera Nogales en plenas vacaciones? Desde ayer se ha hecho un caos vial. Monraz y sus mandos no se les ocurre mandar agentes para agilizar el tráfico, ni el gobernador les llama la atención, que si se trata en algunos puntos de tramos federales, pues es un asunto que ya escapa, digamos, a las facultades del gobierno estatal, nada más para pues puntualizar precisamente este tema. Vámonos a más información relacionada con una conmemoración internacional que tendrá lugar precisamente el día de mañana y que tiene que ver también con el cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Conoce usted esto de la hora del planeta?
Cada año millones de personas en todo el mundo hacen algo muy sencillo. Apagan la luz durante una hora simbólica. Una hora para recordar que el planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Es la hora del planeta, una iniciativa global para invitar a gobiernos, empresas y ciudadanía a apagar las luces durante 60 minutos. Pero más allá del gesto simbólico surge una pregunta inevitable. ¿Puede una hora de oscuridad cambiar el rumbo de un planeta que se está calentando? La llamada Hora del Planeta nació en 2007 en Sydney, Australia. La propuesta fue simple, apagar las luces durante una hora como señal de alerta frente al cambio climático. Desde entonces el movimiento se expandió por todo el mundo. Monumentos icónicos como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano o el Empire State han participado apagando su iluminación. Ciudades completas se suman cada año y México no es la excepción. Esto opinaba Gabriel Flores, uno de los tantos que se suma a este movimiento, en entrevista con CNC.
Pues creo yo que está bien, porque de alguna forma tratan de concienciar a la gente, que pues hoy en día creo que es muy necesario, porque hay mucha gente que ya no toma en cuenta nada de eso, y pues obviamente vemos esos cambios, ¿no?, que ahora hay en el clima, que hay meses que donde llueve no tiene que llover, donde hace calor no tiene que ser calor. Entonces sí, eso yo creo que sirve, porque tiene que concienciar de alguna forma a todo el planeta.
Estamos frente a un problema real, porque mientras las luces se apagan durante 60 minutos, las emisiones siguen encendidas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord de 2024, el mayor aumento registrado en décadas. El planeta se está calentando, los fenómenos meteorológicos extremos se intensifican, las sequías se prolongan. Los incendios forestales se multiplican y el reloj climático sigue avanzando. De hecho, El tiempo se agota, advierte Enrique Segovia, integrante del Fondo Mundial para la Naturaleza.
La comunidad científica ha sido clara. Nos queda menos de una década para reducir sustancialmente las emisiones si no queremos que los impactos más bruscos del cambio climático nos afecten ya.
En México el problema también es serio. El país emite alrededor de 758 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Los sectores que más contaminan son el transporte, la generación de energía y la agricultura y la ganadería. Pero hay otro dato revelador. México es responsable de una gran parte de las emisiones derivadas de electricidad producida con combustibles fósiles en América Latina. Y mientras otras regiones avanzan hacia energías limpias, México sigue dependiendo del gas, el petróleo y el carbón. A los micrófonos de Milenio, esto denunciaba un habitante de Cadereyta, Nuevo León, que vive en las inmediaciones de una de las refinerías de Pemex.
Tengo mucho tiempo que he estado sufriendo los efectos en mi salud de la mala calidad del aire. Tengo una hija que de hecho también sufre los efectos de la mala calidad del aire, o sea, tiene alergias que no se le quitan. Además de los problemas en la salud, eso también ha repercutido en mi bolsillo porque he gastado mucho en medicamentos, en consultas médicas.
El país ha prometido reducir sus emisiones. México se comprometió a disminuir 35% de sus emisiones para el año 2030. También anunció el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2050. Pero la realidad muestra una contradicción. El sistema energético mexicano sigue dependiendo de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables avanza con lentitud. Hoy apenas el 22% de la electricidad en México proviene de fuentes renovables, muy por debajo del promedio regional. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que hay países que contaminan mucho más.
Supongamos que México deja de consumir en este momento todos los combustibles fósiles. Pues nosotros contribuimos al cambio climático en 1.8%. China contribuye con 40%. Estados Unidos contribuye con 20-tantos%.
Los árboles son aliados fundamentales contra el cambio climático. Absorben carbono, protegen ecosistemas, pero México enfrenta también un problema serio de deforestación. Entre 2001 y 2023, el país perdió cerca de 4.8 millones de hectáreas de bosques. Para dimensionarlo, es un territorio equivalente a dos veces el estado de Tabasco. Bosques convertidos en pastizales, selvas transformadas en zonas agrícolas, territorios que dejan de capturar carbono. En entrevista con Milenio, un habitante de Xilotzingo en el Estado de México denunciaba talas ilegales y la complicidad de las autoridades.
Desgraciadamente no se le ha dado seguimiento porque la vigilancia no es constante. Entonces la gente de aquí ve que con mucha facilidad se saca la madera y pues aprovechan. Y como no les hace nada, las policías están corrompidas todas.
Aquí aparece la pregunta obligada. ¿Sirve realmente la hora del planeta? La respuesta es compleja. Apagar las luces durante una hora no va a detener el cambio climático, no va a reducir millones de toneladas de emisiones, no va a transformar por sí solo el sistema energético, pero sí puede hacer algo importante. Recordarnos que el problema existe, recordarnos que la crisis ambiental es real y que las decisiones que realmente importan no duran una hora, duran décadas. Los especialistas coinciden en algo. La verdadera diferencia está en las políticas públicas, en el tipo de energía que se produce, en el transporte que utilizamos, en los bosques que se protegen, en la forma en que consumimos y, sobre todo, en la voluntad política para transformar el modelo económico que hoy depende del petróleo, del gas y del carbón. Este 28 de marzo, millones de personas volverán a apagar la luz durante una hora. Una hora de oscuridad, una hora de reflexión, una hora que pretende recordarnos algo muy simple, que el planeta no necesita solo gestos simbólicos, necesita cambios reales, cambios profundos, cambios urgentes, porque si algo está claro, es que el tiempo del planeta se está agotando, y la verdadera pregunta ya no es si apagamos la luz una hora, la verdadera pregunta es qué estamos dispuestos a cambiar cuando volvamos a encenderla. De Sistema, Ricardo Camarena.
Hoy autoridades federales hablaron de uno de los temas más preocupantes, más indignantes y más críticos por los que atraviesa nuestro país, el de la desaparición de personas. ¿Cuáles son las cifras actualizadas? Arturo García Caudillo nos comparte los detalles. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El gobierno de la República presentó las cifras de desaparecidos, unas cifras, unas estadísticas que había quedado la presidenta Sheinbaum de dar a conocer desde hace año y medio, casi que inició su sexenio, y no lo había hecho, y finalmente hoy dio a conocer estas cifras. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene un total de personas registradas desde 1952 a la fecha de 394.645, de las cuales el 66% fueron o han sido localizadas, 262.111. Por tanto, el registro de personas desaparecidas desde 1952 a la fecha totaliza 132.534. Esas son las personas que no han sido localizadas. Pero en estos datos se tiene que mencionar varias situaciones, porque el registro de 2006 a 2026, esto es a partir del sexenio de Felipe Calderón a la fecha, el reporte es de 130.178. Las otras 2.356 corresponden al periodo del 52 al 2005. Informan también que de estas personas localizadas que mencionábamos hace rato, 262.111, 240.211 han sido encontradas con vida. Pero vamos a escuchar a Marcela Figueroa, ella es la titular del Sistema Nacional o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcela Figueroa.
De las 132.534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas, 2.356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Estas desapariciones, en su mayoría, tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado. Por otro lado, de 2006 a la fecha, hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas.
Ahora bien, decíamos, de las 130.178 personas que están registradas como desaparecidas entre 2006 y 2026, los últimos 20 años, hay tres vertientes. Una, la de las personas que solamente aparecen en la lista como fulanito, como con un alias o con solamente el nombre. Es decir, por ejemplo, aparece Juanito o aparece el Chilaquil o aparecen así solamente con esos datos y no tienen más datos ni de cuándo desaparecieron, ni dónde desaparecieron, ni nada. Estamos hablando de 46.742. Por tanto, dicen las autoridades federales, son esas personas o ese listado que es imposible averiguar qué pasó con ellos porque no tienen mayores datos con ellos, ni siquiera si son personas reales o no. De estas 130.178 de las que hablábamos, 40.308 aparecen como que sí están vivas, es decir, han registrado cierta actividad, se han registrado en el INE o se han casado, han registrado a hijos, han tenido alguna forma al parecer no es que estuvieran desaparecidas, sino que a lo mejor no querían que supieran que estaban en algún sitio y fueron reportadas como desaparecidas. Estas, por tanto, solamente nos quedan 43.128, que serían, de acuerdo a lo que dijo la presidenta Sheinbaum y a lo que dice Marcela Figueroa, serían las personas que efectivamente están desaparecidas y no localizadas. 43.128, sí. Repito. Uy. Esta es la cifra oficial por parte del gobierno de la República. Sí. Y de las personas que han logrado localizar, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay un total de 31,000 que han sido localizadas con vida.
Bien, que hemos encontrado en todo el periodo de personas.
Bien, te agradezco mucho el reporte, mi estimado Arturo, la información de Arturo García Caudillo. Vamos a más generado en el panorama local con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien pues nos platica en torno a algo que afecta, que impacta también en el día a día a muchas personas aquí en la ciudad, particularmente en esta época del año. ¿De qué platicamos, Huicho? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, mi querido Ricardo? Pues hablamos de las plagas, ¿sí? Calor, lluvia, agua. Bueno, eso está generando o va a generar plagas importantes en la ciudad. Hoy platicamos con el ingeniero Mario González de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio. Y él hacía esa advertencia. Escuche usted, aguas con las plagas. Adelante, Ricardo.
Este fin de semana ya hubo amenazas en algunas zonas con lluvias ligeras. Esto invariablemente va a aumentar la población y la reproducción, la fuente de alimento y la fuente de agua para cucarachas de drenaje, cucarachas chiquitas de cocina, para ratas, para ratones, para moscas, para mosquitos que pueden transmitir el virus transmisor del dengue. Entonces, la temporada de plagas va a incrementar. Importante, antes de ir a comprar un insecticida o trampas de pegamento, lo mejor es blinden sus casas, cambien sus mosquiteros viejos de plástico por mosquiteros de aluminio o de fibras más duras que no puedan roer las ratas o las ardillas, pongan guardapolvos, cubran sus drenajes, pongan sus botes de basura limpios con tapas que no se puedan sellar y durante las noches dejen sus cocinas limpias. Esto va a reducir la cantidad de población o plagas que puedan entrar a su casa. La exclusión, o sea, no dejarlas entrar, es la primera línea de defensa.
Ahí está lo que nos comenta el representante de controladores de plagas de la Cámara de Comercio, es decir, el guardapolvo, que no se metan las cucarachas por la puerta, cerrar los mosquiteros, que los mosquiteros sean resistentes, que, digamos, las ventanas se queden bien cerradas, porque, como él bien comentó, la primera etapa para erradicar cualquier tipo de plaga, como escuchó usted, es evitar que entren a su casa. Así que bueno, tómenlo en cuenta, tiempos de calor, tiempos de lluvia, hay que estar muy preparados. Yo, Ricardo, ese reporte que te tengo.
José Luis, muchas gracias por la información, buen fin de semana.
Igualmente, no, oye Ricardo, nada más una cosa, no sé si ya lo informaron, mañana comerciantes que habían trabajado ahí en el Parque de la Revolución, ajá, pretende llevar a cabo una manifestación y tal vez instalarse casi casi por la fuerza. La mañana lo estarían haciendo, no sé, tipo 9:10 de la mañana, es la versión que está corriendo entre varios de estos comerciantes, que no son todos, pero entre algunos de ellos, Ricardo, nada más para estar al pendiente.
Totalmente, gracias, Huicho.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, y es momento ahora de la información de los espectáculos con Pili Gutiérrez. Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que la saga de las Crónicas de Narnia, escrita por C.S. Lewis, volverá con una nueva adaptación producida por Netflix. Y es que, para quienes no lo conozcan, estos libros fueron publicados desde los años 50 y han sido un clásico de la literatura juvenil, con historias llenas de magia, criaturas fantásticas y aventuras en un mundo imaginario. Y aunque sí, ya hubo una película en los 2000, la saga ha perdido, digamos, fuerza con el tiempo, dejando a los fans esperando una versión renovada y más ahora que muchos de estos clásicos están resurgiendo. Este proyecto comenzó en 2018 cuando Netflix había firmado un acuerdo para desarrollar varias películas y series basadas en este universo. Pero a diferencia de versiones anteriores, esta nueva etapa busca crear un universo completo que se conecte. Y sí, la primera película será El Sobrino del Mago, que funciona como una precuela y explica el origen del mundo de Narnia, aunque en la aparición de los libros, este fue el sexto libro publicado. El elenco incluye a Emma Mackey como la Bruja Blanca, Daniel Craig como el tío Andrew y posiblemente a Meryl Streep como la voz de Aslan. También participan Carey Mulligan y los jóvenes actores que van a interpretar a Diggory y a Polly. Y la dirección va a estar a cargo de Greta Gerwig, que si ustedes no la conocen es la directora de películas como Barbie y Mujercitas. Y aparentemente esta película ya terminó su rodaje en Londres y aunque todavía no es oficial, se espera que llegue a los cines el 26 de noviembre noviembre de 2026, posteriormente a Netflix el 25 de diciembre. Y con este proyecto, la plataforma busca revivir la magia de Narnia para nuevas generaciones y competir de nueva cuenta con clásicos que también están resurgiendo, como por ejemplo Harry Potter. Oigan, y hablando de películas, les cuento también que Tom Hanks prepara una nueva película sobre béisbol. Esta se llama The Comebacker. Está basada en un libro de Dave Eggers y la historia sigue a un periodista deportivo en crisis que cambia su vida al conocer a un lanzador con un comportamiento extraño tras sufrir una lesión, lo que transforma su vida y su manera de ver el deporte y su propia carrera. Aunque el libro de original se desarrolla en San Francisco, la adaptación al parecer podría situarse en Nueva York para darle un enfoque un poco diferente. Además de Tom Hanks, también él va a producir la película junto con Mariel Heller, quien ya trabajó en Un día muy hermoso en El vecindario. Y este proyecto ya generó bastante interés en Hollywood porque se habla que dentro del elenco quieren que participen famosos como Bad Bunny y hasta Colman Domingo, aunque hasta el momento no hay acuerdos confirmados. La fecha de producción todavía no ha empezado y esto se dice que podría ser por la agenda musical de Bad Bunny, quien actualmente está de gira, y si se concreta su participación, pues él tendría que expandir su tiempo y también expandir ahora su carrera en el cine al sumarse a este proyecto, porque sí, sería otra de las grandes producciones, y ya veremos quiénes son los que se confirman para trabajar de nueva cuenta con Tom Hanks, pero por lo pronto un nuevo proyecto para él. Y ahora sí, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Billy, muchas gracias por la información. Un excelente fin de semana también para ti. Rápidamente atendemos otros comentarios de parte de nuestro radio escuchas. Dice uno de ellos, en Bosques de Tonalá el agua huele muy mal. Yo me pregunto qué debo hacer porque de todas maneras me la cobran. Pero yo digo, ¿por qué debo pagar algo que es de tan mala calidad? El señor Rogelio Sánchez dice, gracias por sus comentarios. Y mi pregunta es, ¿qué ha pasado con la presa El Zapotillo y Palmarejo? Según se iba a resolver el problema del agua, pero pues lo cierto es que no ha habido en realidad una solución de fondo. Marta Vázquez comenta, en estos momentos me están lavando el aljibe y el tinaco y así de sucia salió el agua. No hace mucho que habían ya hecho este mantenimiento, pero bueno, evidentemente no estuvo llegando agua limpia, o tal vez no siga llegando agua limpia, y por eso este problema prevalece. Gracias por su participación, gracias por todos sus comentarios, también al señor Gustavo, que nos reporta un problema similar ahí en la colonia Atosentlaquepaque. Nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana, y por aquí nos encontramos el próximo lunes.